Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
El cine que viene.
Hola y bienvenida al Cine que Viene, el programa sobre cine independiente iberoamericano aquí en la radio pública, en Radio 5. Esta misma noche comienza el Festival de Cine de Sax en Alicante. Ya tenemos esperando a su director, Miguel Herrero, y al protagonista, Gonzalo García Pelayo. Hablaremos con ellos, pero será después de presentar al equipo que hace este Cine que Viene. Francisco Javier Rodríguez en la producción, Víctor Úbeda en la coordinación de programas, esta vez en los controles, Jesús Carreras, y en microdirección y realización, Samuel Alarcón. Hoy mismo, esta misma tarde-noche, día 15 y hasta el 23 de julio, comienza en Sax Alicante el Festival Internacional de Cine de Sax. Es nada menos que su edición número 16 y trae películas pues como Visitante, cortometrajes para todas las edades y un homenaje a nuestro protagonista de hoy, Gonzalo García Pelayo. Tenemos ya en nuestros estudios de Alicante al director del Festival de Cine de Sax, el también cineasta Miguel Herrero. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya son 16 años de ese festival que has fundado. No sé cómo la ciudad recibe esta iniciativa.
Bueno, pues en principio hace 16 años, cuando tenía 18 años prácticamente, fue una manera, digamos, inocente de un poco de defender el cine, de crear una especie de isla en ese periplo que realmente era pues una transición, ¿no?, que todavía estamos en ella, del mundo cinematográfico, donde hay que recordar que muchos de los festivales de la Comunidad Valenciana pues están en la costa, pero no había uno en el interior, ¿no? Sax es un pueblo pequeñito que está en el interior de la provincia de Alicante. Y bueno, pues en ese momento pues vi la necesidad, ya un poco por los intereses, un poco aquello que me llamaba un poco más la atención, de poner un granito de arena y crear un festival de cine ahí.
Esta noche a las 10:30 la película inaugural es Visitante, de Alberto Evangelio. Después habrá también una exposición de la pantalla Lienzo, una exposición de trabajos en torno al cine, trabajos plásticos, en la Casa Alberto Sols, y también una muestra de cortometrajes, tanto de cine para toda la familia, animación, como algunas propuestas independientes que celebráis en torno a Gonzalo García Pelayo, un autor, un heterodoxo, un iconoclasta, un personaje inclasificable dentro del cine español, pero también de la cultura. Ya sabemos que, porque lo hemos tenido hace unos meses en el Cine que Viene, a propósito de la obra literaria, Luis Lapuente escribió a propósito de él, donde recorre su carrera no solo cinematográfica, sino también de productor musical, hombre de la cultura, experto en juego. Bueno, Gonzalo García Pelayo, ¿cuántas cosas has tenido tiempo de hacer en todo este tiempo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, Miguel. Pues sí, hombre, encantado de volver a vernos después de aquel comentario, fue un rato muy bueno el que echamos hablando del futuro, ¿no?, de la nostalgia del futuro, de Luis Clemente.
Así será el 23 de julio por la noche, es cuando Gonzalo García Pelayo recibe este homenaje a toda su carrera. Miguel, ¿por qué Gonzalo García Pelayo?
Bueno, es una leyenda, o sea, ahora mismo yo ya se lo comenté a Gonzalo, yo agradecidísimo de que aceptara esta invitación y este premio a la trayectoria. Esto que hacemos en SAR realmente podrían hacer cualquier otro festival de cine, no solo de cine, sino cualquier festival también de música, y no sé si hasta qué punto también un casino o un evento de juego también podría realizárselo, ¿no? Nosotros, bueno, tuvimos la iniciativa también gracias a Carlos Escolano, que es un cineasta, también operador, crítico de cine, que es uno de nuestros colaboradores del Festival de SAS, quien ha trabajado pues en todo este proyecto de las 10 más una películas que ha realizado Gonzalo García Pelayo en prácticamente un año, y surgió a raíz de, bueno, de que el Carlos también pues estuviera dentro de su cine y de poder barajar esta posibilidad, porque también nosotros rescatamos también este premio a la trayectoria, que no habíamos podido, lo mismo, poder otorgarlo, poder celebrarlo en estas dos últimas ediciones por a raíz de la COVID-19.
Así es, 10 más una películas. Bueno, yo estoy fascinado, Gonzalo. Ya le metimos mano un poco a esta obra que has hecho en tan poco tiempo, hablando de estos espejos que organizaron en el Museo Reina Sofía y Documenta Madrid, donde se hacía un espejo de tus obras, encontrándose con cortometrajes de cineastas más jóvenes. En este caso, se proyectaba Rocío y José hace apenas un mes, junto con Camino al Rocío de Ignacio Guarderas. En este Festival de Cine de SAC se podrán ver de estas 10 más 1, que ahora te preguntaré por qué no dices el número 11, digo, igual es como Ángel Nieto con el 12 más 1, con los campeonatos del mundo, no lo sé.
Esto del adelanto es que una de ellas no está realizada por mí. Es una película que yo preparo, que cuando está a punto de realizarse no íbamos a ir a Argentina, por circunstancias, pues yo no voy, entonces el montador de una de las dos que ahora va a comentar Miguel, que se dan en SAC, el montador de Ainur, pues se encarga de la realización. Entonces, 10 vale. Películas que he hecho yo realmente, más una, que es casi casi, pero que no es una película mía.
Vale, pues de las 10 más una, digamos que se podrán ver las dos primeras, Dejen de prohibir, que no alcanzo a desobedecer todo, y Ainur. Vamos a hablar de ambas en este poco espacio que tenemos, pero bueno, mejor ir de dos en dos que de 10 en 10. Ya tendremos tiempo con la retrospectiva del Reino en Otoño, del Reina Sofía, quiero decir, de poder abarcar todas.
La vida es.
La Plaza del Pelícano es un centro neurálgico de cultura popular, de arte. En Sevilla, el flamenco, la fusión, vibra, y Gonzalo, encuentras ahí una serie de personajes en torno a la música, donde sus experiencias, sus conversaciones, sus ideas y sobre todo su sonido nos llega y lo recogen las cámaras de una manera entre el documental, la performance. Cuéntanos cómo surge esta película, cuyo título es un graffiti en una pared, Dejen de prohibir, que no alcanzo a desobedecer todo.
Pues fundamentalmente ganas de darle sentido a esa frase. O sea, es decir, ¿qué inventamos que tenga un poco de sentido con lo que es ese título? Un poco siguiendo el título. Hay veces que el título manda mucho, otras veces el título lo piensas al final de la película, cuando la película es la que ha mandado en el título, ¿no? O sea, es decir, que depende un poco de la circunstancia. En este caso, claramente era rellenar la idea de Dejen de prohibir, que no alcanza a desobedecer todo, incluso a un nivel incluso de underground del underground, o contracultura de la contracultura, ¿no? O sea, es una película donde se parece que se va a ver rock sevillano, fundamentalmente el rock andaluz, como se le llamó y tal, y sin embargo prácticamente a los personajes lo que les gusta es cantar boleros. O sea, que tampoco es una cuestión que estamos, digamos, reivindicando ningún tipo de idea ni de estética musical. Realmente no reivindicamos nada más que la pura libertad y el gusto de hacer lo que cada uno le apetece y lo que a cada uno también yo le he pedido un poco que le apetezca y que vayamos un poco elaborando la película, ¿no? Ya digo, un poco pues fundamentalmente dar un buen repaso a los boleros, y todo eso hace que la película pues tenga un tono pues muy desenfadado, pero en fin, tú la has visto, Samuel, me gustaría más escuchar tu comentario.
Viniendo de Gonzalo García Pelayo, que eres descubridor de figuras musicales tan importantes en este país, donde la fusión está patente, pues Martirio, Gato Pérez, también podemos hablar del rock andaluz, de Triana. Bueno, pues encuentras a la figura de Pepe Ortega. Me parece muy, muy entrañable cómo este hombre, a pesar de los años, sigue buscando ese sonido, que yo ya creo que no es una búsqueda de sonido, sino la búsqueda de un ambiente, y que es un ambiente que recrea muy bien El Canijo de Jerez, José Guapachá, Sebastián Orellana. Yo creo que es la vivencia de estar allí lo que se transmite en esta Plaza del Pelícano.
Sí, yo creo que fundamentalmente es el alma que Pepe encuentra en el alma de la gente que lo rodea. Por ejemplo, el momento en el que él lo descubre a Mandy, ¿no? La chica que canta flamenco, y cuando canta Yo tuve un amor eterno que me duró una semana. Pues claro, un momento bastante impresionante, porque Pepe está muy, muy impresionado por el descubrimiento de esta chica. Es de una familia famosa de cantadores, ¿no? De la familia de Naranjito de Triana. Es decir, que no es que sea alguien desconocido, o sea, digo por linaje, ¿no? Está empezando a cantar. Entonces todo eso, el trompetista cubano, etcétera, figuras ya así conocidas como Canijo de Jerez, ¿no? Todo eso mezclado pues da una especie de acuarela, ¿no? De situaciones un poco que en teoría mi hermano Javier, como buen manager que es, va a olisquear para adentrarse otra vez un poco en el underground de Sevilla, en el nuevo underground de Sevilla. Han pasado ya muchos años desde que mirábamos el underground de Sevilla en Vivir en Sevilla, en aquella película, y después de 40 y tantos años, pues Javier vuelve un poco como para hacerse otra vez a la idea de cómo funciona el underground de Sevilla, y en sitio donde incluso para mucha gente de Sevilla sigue siendo un sitio desconocido y un sitio oculto, como en la Plaza del Pelícano.
¡Ay, Pepe!
¡Hola, buenas tardes!
¿Cómo estamos,
amigo?
Bien, bien.
¿Va todo bien?
Aquí tu rollo, ¿tú vivo?
Sí, aquí estoy enrollado.
Me gusta también mucho este trasfondo erótico, psicalíptico, no sé cómo llamarlo, entre los personajes, entre la música, fluyen también las discusiones en torno a las relaciones humanas, concretamente las sexuales, y los personajes van y vienen, supongo que como parte del fresco que haces de este ambiente sevillano en ese lugar.
Me gusta mucho esa palabra que has dicho, no la había pensado hasta ahora, pero me gustó mucho la palabra de fresco. Efectivamente, la película, encontraré muy buena definición con esa palabra, un fresco un poco de todo lo que es una situación, digamos, de ambiente artístico de un sitio reservado de Sevilla. O sea, prácticamente no salimos de ahí, o sea, no se ve nada más que lo que es la Plaza del Pelícano y no salimos de Sevilla. O sea, yo me gusta enseñar la Sevilla clásica también, me gusta enseñar la Giralda, me gusta enseñar Parque de María Luisa y tal, pero en esta película no, en esta película estamos solamente en los callejones que forman esa Plaza del Pelícano y efectivamente con un fresco de todos los personajes que allí encontramos.
Me imagino que los diálogos, teniendo en cuenta que tenías después 10 películas más que hacer, se juega un poco a la performance y a la improvisación.
Prácticamente como en todas las siguientes. Sí, sí, o sea, digamos que siempre en general los intérpretes de todas estas películas también pudieran figurar, no lo hacen normalmente, pero también pudieran figurar como guionistas, porque sobre temas dados, pies dados por guionistas que sí que está trabajando en la película, por mí, etcétera, elaboran sus diálogos, lo pactan, lo hablan un poco antes y tal y cual, y luego lo repiten en el rodaje, ¿no? Sin ensayar conmigo, porque yo normalmente no me gusta ensayar, sino que simplemente a lo que salte a la primera, y si hay algo más repetimos un poco, pero intentamos también repetir poco, sobre todo que cuando va a hacer 10 películas hay que repetir poco, hay que tener una especie de manual de mucha disciplina para ir para adelante, porque no puedes estar pensando mucho ni retrocediendo mucho si piensas hacer 10 películas en 12 meses.
No se pierdan mañana, sábado 16 de julio, a las 7 de la tarde, Dejen de prohibir, que no alcanzo a desobedecer todo, dentro de la muestra de Sax.
El cine que viene, con Samuel Alarcón, en Radio 5.
Y es que a continuación, mañana también a las 10, se pone la segunda de estas 10 más 11 películas, Ainur, una película absolutamente distinta a la anterior, a la de que acabamos de hablar. Nos traslada absolutamente a un sitio diferente, nos traslada a Kazajistán y a su capital, Nur-Sultán, que por cierto nunca había visto imágenes de ahí, he quedado fascinado. Una ciudad futurista, como pudo ser en su momento Brasilia o Las Vegas, ciudades creadas para ser capitales fuertes, y que yo no sé, Gonzalo, ¿de dónde viene tu fijación por esta ciudad tan particular?
Pues porque unos 3 meses antes del rodaje fui allí por cuestiones de trabajo, por toda la cuestión de criptomonedas, la que llevo trabajando también algún tiempo, y esta gente está muy metida en lo más, digamos, último de cuestiones también de licencia, de permiso, etcétera, en el mundo de la criptomoneda. Tuvimos una relación interesante con personajes de allí, con la oficina fundamental de allí que licita y que da esa licencia, y me quedé fascinado. O sea, fui a primero de marzo, todavía hacía mucho frío, había mucha nieve, y la ciudad me quedó fascinado, y me quedaron fascinados pues también los rostros de las personas, fundamentalmente de las mujeres. Es decir, me parecían que era algo completamente como si estuviera en otro planeta. El entorno tan especial, como tú has visto luego en la película, que es el entorno un poquito de nieve todavía, ¿no? Final del invierno, aunque era primero de octubre, de marzo, perdón, allí tarda en... pues claro, vi que había que rodar, en caso de rodar, como si así lo hicimos, fue en el verano, fuimos en julio, o sea, fue prácticamente después de marzo, mayo, junio, julio, los 3 meses estábamos rodando. El golpetazo de fascinación que me dio en marzo, o sea, si afortunadamente son de esas cosas que la ves y que de pronto dices, oye, qué maravilla, si aquí pudiera rodar, sí, podemos, pum, y lo hacemos, ¿no? La mayor parte de los actores y del equipo no creían que era verdad que íbamos a rodar allí. después de hacer El Pelícano, que era todo, digamos, nuestra casa, ¿no? Con chaveo, con bromas, con risas, con el decir, nos metemos en el avión y vamos ahora a rodar a un sitio que casi nadie conoce como país y a una ciudad que casi nadie... Pues sí, lo hicimos. En el avión ya decidimos más o menos el argumento de lo que íbamos a tratar, y cuando llegamos allí, pues la hicimos. Y ahora vuelvo a repetirte, me gustaría más tu comentario, Samuel, y el comentario de Miguel, que también la ha visto.
Claro que sí, Gonzalo. Ainur es una película, yo diría, es como una película de la Nouvelle Vague rodada 50 años después. Tres personajes, un triángulo amoroso o amistoso, no sabemos, lo descubrimos entre Víctor Vázquez, que ya lo vimos en las películas de Daniel Villamediana.
Villamediana, muy
este,
bien. Sí.
Este nuevo actor, sí, El Toro Azul, La Vida Sublime. Después está su amigo Pablo y también tenemos a Olivia Cabeza, que parece que es tu nuevo descubrimiento en la interpretación, porque ya está también en Dejen de Prohibir.
En las dos primeras, las dos primeras. Luego ya no repitió ninguna más porque ya ella tenía también otros diseños en su actividad profesional, etcétera. Bueno, pero sí es la actriz principal de las dos primeras.
Bueno, dos películas ya en un año contigo está muy bien. Ainur es precisamente el nombre de una persona ausente, de un fantasma que en torno a ella gira toda la película, la novia desaparecida, fallecida del personaje de Víctor, y digamos que él, junto con esta nueva pareja, Olivia, y su amigo Pablo, tratan de reconstruir la vida de Ainur, conociendo a su familia y después empezando una especie de documental que lleva a cabo Olivia, retratando y entrevistando a mujeres. Quizá detrás de cada una se pueda descubrir a Ainur, pero creo que después también podemos ver, tras el personaje de Víctor, a Gonzalo García Pelayo fascinado por las mujeres de Nur-Sultán en Kazajistán.
Sí, efectivamente, me quedé muy fascinado cuando ya te digo que estuve en marzo, y creo que tienen un aire especial, una gestualidad especial, unos rasgos especiales, porque son igual de blancas que cualquier europea, pero sin embargo tienen todos los rasgos orientales de ojos, etcétera, con lo cual pues le da una personalidad única, y la verdad es que me quedé muy impresionado cuando los vi, y me quedé muy satisfecho cuando terminamos el rodaje, porque incluso la actriz principal vino también a España para hacer pequeños papeles en las películas siguientes que luego seguían en el ciclo de estas 10. Es decir, que ya también una chica de Kazajistán estuvo en España como continuidad de aquella película, para dar un poco de continuidad a cosas que efectivamente también me gusta que se vean, que son muy diferentes. Efectivamente, entre Dejen de Prohibir y Ainur, creo que hay una gran diferencia. Son de las cosas que me gusta que la gente encuentre, que los críticos encuentren similitud de las películas, pero también me gusta, como tú acabas de comentar, que se encuentren las diferencias.
Просто она меняется, но она также проявляется.
Y aquí en Kazajistán, imagínate un hombre muy tímido. ¿Cómo podría un hombre muy tímido acercarse a una mujer? ¿O es posible que una mujer kazaja dé el primer paso con un hombre?
Miguel, ¿tú qué opinas? Que antes te preguntó Gonzalo de estas dos películas.
Bueno, pues Ainur, sobre todo, me quedo también fascinado como un retorno también al concepto de lo sublime en el arte, ¿no? El sublime ya, si antes eran montañas en el romanticismo alemán, ahora mismo son rascacielos, es la fusión de la música con la imagen, es la sensación también del lirismo, ¿no? De la poética también, no solo de la música, sino de la palabra, de la voz en off. Y es ese cine de Gonzalo García Pelayo que a veces es como un funambulista, ¿no? Ese improcine, ese cine jazzístico en el que siempre te sorprende, siempre provoca, pero no sabes cuándo te va a sorprender, ni cuándo te va a provocar, ni cómo lo va a hacer, ¿no? Claro, pero jugando, ¿no? Con esas herramientas, ¿no? Con esa improvisación, que a veces ya no se sabe cuándo uno improvisa y cuándo no, que ahí está ese juego, ¿no? Eso hablamos de ello, ¿no? Alguna vez, Gonzalo, ¿no? La primera comida, ¿no? Ese juego también de ilusionismo, ¿no? De ese velo y también de ese metalenguaje, ¿no? Que muchas veces juega Gonzalo y eso lo hace muy bien. Yo creo que de los mejores directores también metacinematográficos, ¿no? De esa, ya sea referencia al cine, al propio rodaje, a la propia ficción dentro de la ficción, y hacer ese también, yo creo que esa matrioska, ¿no? En ocasiones, de sobre hacia propio espectador, ¿no? De realmente replantearse qué está viendo, cómo lo está viendo, y ser un cine eso muy libre, y ahí está lo sorprendente, que no sabes nunca a dónde te va a llevar.
Hablaste antes de Carlos Escolano, y Carlos Escolano es precisamente la persona que se encarga de hacer los making of de todas estas películas. Y el making of es una idea formidable. Es decir, hay momentos en el que a mí me gusta más el making of que la propia película. Me gustaría más estar haciendo el making of que estar haciendo la película. Yo estoy siendo retratado por el making of, pero me gustaría más ser yo el que retrate. De ahí fue que la tercera película, después de estas dos, después sobre todo el making of de la primera, de Dejen de Prohibir, que es un making of, yo creo que de alguna manera tiene valores de todo tipo, ¿no? Para la historia de Sevilla, para la historia de los personajes, para todo. Pues yo le dije a Carlos, Carlos, ahora voy a ser yo el que haga el making of. Y la tercera película, no estamos hablando de ella ahora mismo aquí porque no está, son de las que están programadas, pero ya se programarán, pues es Así se rodó Carne Quebrada. Es decir, o sea, es un making of de una película inventada, que no se está haciendo de verdad, pero es el making of sobre esa película, independientemente de que Carlos está detrás haciendo el making of del making of también, ¿eh? O sea, que ha estado muy bien lo que has comentado, efectivamente, Miguel, de como la muñeca rusa, ¿no? Como la matrioshka, y en este caso rusa por mucho motivo, porque hay mucha cosa rusa en Ainur, precisamente. Sí,
una película también nos lleva a otra, ya la tercera es un making of de la siguiente, Alma Quebrada, también está Chicas en Kerala. Bueno, son 10 más una, como decimos, me consta que a lo largo del otoño se podrán ir viendo nuevas entregas de esta decalogía de películas en festivales de primera línea. De momento, mañana sábado se podrá ver en SACS estas dos primeras a las que hemos dedicado el cine que viene de hoy en el Festival de Cine de SACS. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gonzalo García Pelayo.
Muchísimas gracias a Miguel y muchas gracias a ti, Samuel, por todo hoy.
Un placer, Gonzalo y Miguel Herrero Herrero. Muchísima suerte en esta inauguración, esta noche y en el transcurso. Ya sabéis que el día 23, precisamente con Carlos Escolano, Gonzalo García Pelayo, el propio Miguel y más protagonistas de las películas de Gonzalo, pues podréis estar en SACS en un encuentro con el público pues para seguir hablando un buen rato.
Estupendo, Samuel, un abrazo.
Otro, chao, chao.
Muchas gracias. Chao,
chao. Ángel adorado, dame tu perdón.
Pues con una de las canciones que forma parte de esta primera película de Gonzalo García Pelayo os dejamos. Ya sabéis que hay más cine independiente en esta misma sintonía en 7 días. Radio 5, hasta entonces, salud.
Tu amor, de tu amor ansío, porque es el amor mío, tiene tu perdón. Y tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Eres mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, todo lo que ansía mi pobre corazón. Thank you.